The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Se recomienda discreción para escuchar este podcast. Contiene spoilers.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Filmsteria, el único podcast de cine que se escucha desde la Ciudad de México y por todos los rincones, incluso el lugar de donde es...
Borat, se me fue el país.
Kazajstán.
No, eso es cierto. Ahorita les digo la lista de...
Sí, la semana pasada justo Vero, flamante integrante de Dixo, nos estuvo diciendo los lugares donde nos escuchaban. Y sí parecía así como de turista. Ahora sí, o sea, digo, afortunadamente nos escuchan en varios lados. Sí, lo que más nos sorprendió fue esa parte de Rusia, ex Unión Soviética.
En Medio Oriente estamos muy cañón, amigos.
Por Penny.
¿En Medio Oriente?
Sí, la belleza exótica de Penny.
¿Te imaginan, Penny? No, ¿ubicas que te imaginan en Medio Oriente? Hacen cochinadas escuchando tu voz. Y donde también nos escuchan seguramente va a ser en Cannes.
Sí.
A lo mejor no. ¿Cómo nos escucha Salma?
Pensemos que sí.
¿Quién llevó a los mariachis? Dicen que fue Salma, ¿no?
Su esposo, con todo el dinero que tiene, pues seguro.
Ajá, los voló desde Garibaldi hasta Cannes.
Los voló en su jet, así.
O sea, pero ¿qué no hay mariachis en Cannes? O sea, no hay.
Pues estás en Francia, o sea, ¿no? Que no suena que haya mariachis.
Pero ves que hay mariachis en todos lados.
No.
Pero son como mariachis falsos.
Pero no tocaban falso.
La gente, subimos el video y la gente sí decía eso, que los mariachis estaban medio chafas. Pero que no importaba seguro. Porque estaba
pero es
increíble.
Que, porque aparte nadie estaba cantando la canción como era, nada más era, ya.
Como los jingles que hace rato, antes de entrar al aire deberían de saberlo. Peña Oliva tiene un fetiche por los jingles. Hace rato nos cantó como 5 o 6, incluyendo un asqueroso de...
Tengo un top 3.
Tiene un top 3, imagínense. Yo comparto.
Pero estuvo súper retuiteado ese video. O sea, estaban... Sí. Elizabeth Hooper al lado de Michelle Franco, no entiendo. Estaba...
Tiene una afición por las MILFs, a lo mejor es un nueva conquista.
Bueno, ok. Eso ya no lo dije. Guillermo del Toro, Paolo Sorrentino, que sí estaba súper decolado.
Sí, venía el caso.
Salma Hayek,
con su pelo rosa, ¿no?
No. ¿Cómo estuvo lo del pelo rosa? Salió un día en una alfombra con pelo rosa y el otro día ya estaba normal.
Pues no puede ser como un tinte que se quite ese mismo día.
No sé, sí, por eso te pregunto a ti, porque yo nunca me he pintado el pelo. Yo respeto mis canas. Gael García, Lubezki, creo que es uno de los directores de Cannes.
Guillermo del Toro.
Guillermo del Toro, ese video no lo he podido subir, pero a él le tocó hacer un discurso en la ceremonia propiamente, porque esto pues ya fue la fiesta previa. Y se puso súper nervioso. Al grado de que, yo no sé si le falló el teleprompter o algo. Y y sí se empezó así como de, ay, perdonen. Es que estoy muy nervioso y no sé qué. Y luego agarra y dice, y además, pues eso me preocupa porque literal dijo así, porque como estoy muy gordo, a ver si no me da un ataque al corazón.
Sí se ve más llenito que de costumbre. En la alfombra roja sí se veía más redondito.
Pero había estado enflacando.
Sí, pero ahora sí se veía más redondito.
Dicho eso.
Te lo juro que lo dijo. Yo también. Y bueno, ya al final así como que dijo, ay, pues perdón, ¿no?
Oh.
Y la verdad sí era así de, ay, ya, tranquilo, compadre. O sea, no pasa nada.
Ay,
yo creo que por eso enfiestó como enfiestó ya al final.
Era lo que te iba a preguntar, que si había sido.
Exactamente.
Yo creo que nadie se lo tomaría mal. Y él se ve tierno haciendo cualquier cosa, ¿no?
Sí. Aunque sean monstruos, aunque sean sus monstruos.
Y el discurso era sobre los monstruos, sobre cómo ya justamente estamos en esta época donde la razón se fue a dormir. Y que los monstruos pues andan de corbata y haciendo giras por el mundo. Y ya saben a qué se refería. La verdad es que el discurso era bueno, pero de repente se puso nervioso literal y se le olvidó el inglés, de hecho.
Entonces, oye, que vieron, ahorita me acordé, vieron esa foto donde está Donald Trump está una foto con el Papa y con su esposa y con su hija, pero le photoshopearon el de la monja, le pusieron a las gemelas del resplandor y eso.
A Damian.
Ajá, el de The Omen. Sí,
fue un gran.
Y a la gente le gustó porque precisamente no se ve raro.
No, ahí pusieron American Horror Story Vatican.
Vatican, exacto.
Buenísimo. Hay que compartirlo.
Oigan, y a ver, pues viene otra vez, ni modo, es inevitable. La sección de Game of Thrones de este programa.
Qué emoción. Alguien tuiteó ahí que nos tenías que poner orden, pero ni siquiera hemos faneado tanto.
Pero ya llevamos varias emisiones sin hablar de Game of Thrones. Básicamente, pues porque no había nada que decir. Pero hoy salió el trailer y pues la verdad es que ni lo vi. Pero ustedes están muy emocionaditos, ¿no?
Es una temporada año, amigos, la que podemos hablar de Game of Thrones.
Son 10 semanas. Ajá, sí, 10 semanas.
Realmente es poco, denos esas 10 semanas.
Una quinta parte del año.
Exacto.
Que nos deja traumados durante la otra mitad, pero bueno.
Ajá. Y nos hacen convivir con propios y extraños.
¿Cuándo empiezan? Ya hay fecha,
16
¿no?
de julio. 17.
16 de julio.
16 de julio.
Ok. Y pero
que,
a ver,
que se atrasó, que de hecho ves que siempre salía en abril, pero ahora se atrasó porque el invierno ya está aquí y entonces la gente necesita.
Ya no está aquí, ni creo que llegue.
No, no, ya está aquí. Y necesitaban más paisajes fríos para grabar, por eso se atrasó.
No, pues por eso no vinieron a México.
Exacto.
Pero a ver qué se ve en el tráiler que los tiene tan. A particularmente a ti, Josu.
No, y justamente tengo como ahorita una manía por no ver trailers.
Oh, y es que hay que regresar. Yo sí extraño esa. Bueno, realmente estaba nunca chiquita y nunca estuve en esa época. Así, no. Mientras. Más bien.
¿Cuál época?
Pues una época donde no había trailers.
La época donde no había trailer y el pre-trailer y el teaser.
Exacto,
y el
teaser. Yo se los juro que a veces me da el viejazo, ¿no? Y me pongo a recordar esos buenos tiempos de la década pasada.
Sí, cuando el modem hacía ruido.
Esas buenas épocas en que.
Y por eso no veías.
Apenas existía Twitter, Facebook era como para 10 personas, la moda era High Five. O sea, imagínense esa época, ¿no? Como 2008, 2009.
¿Tú tenías tu High Five, Penny?
Yo tenía un High Five.
Yo la tengo, seguramente.
Y le ponías glitter.
Y todavía
así.
Lo tengo.
¿Ese era el del glitter? No, ese era el.
Era tener a MySpace.
MySpace. Era MySpace. Nunca tuve MySpace.
Yo sí tuve.
Pero bueno, y entonces esa bella época donde.
¿Y se acuerdan de esa época que no había un tráiler?
Sí.
Y no había blog, además había una película al año de superhéroes.
Pero siempre había mínimo dos trailers, ¿no?
Dos, güey. No,
pero no había
teaser, pre-trailer, trailer,
pre-trailer. Pero no eran un evento todavía en sí. O sea, creo que eso empezó a pasar con Star Wars y así.
Con episodio 1.
Con
episodio
1.
Yo me acuerdo
uno,
mucho.
A que de hecho la gente entraba, esta anécdota me encanta. A la gente entraba a conociendo a Joe Black para ver nada más el trailer y se salía. O sea. Mucha de la gente que pagó ese boleto nunca vio Conociendo a Joe Black.
No. Más bien, ¿quién vio Conociendo a Joe?
Y tuvieron así súper éxito, ¿no? Ajá.
Fue taquillera, pero fue porque la gente entraba a ver el tráiler del episodio 1.
Yo me acuerdo que estaba yo en una oficina de gobierno, era Godín en ese entonces, pero pues tenía buen internet. Digo, buen internet, a lo mejor eran dos.
¿Cuándo hacía ruido?
No, porque era corporativo, entonces no hacía ruido. Pero me acuerdo mucho de dejar la máquina bajando el tráiler, que era un cuadritito, o sea, no ahora sí full screen como YouTube, etcétera. Era QuickTime todavía. Y que sí se tardó fácil, como porque sí bajé el de alta definición. Fácil. ¿Cuál? Como una hora, el de episodio 1. Y sí estaba yo muy emocionado, sí estaba así de ya ver a qué horas.
Yo ni me acuerdo.
Y era el primer teaser, era el que empezaba con Naboo. Y entonces sí, no estaba eso demasiado padre.
Sí, también los trailers empezaron a ser como un evento en sí mismo, es eso. Uh-huh. Y ahorita lo son, y entonces llegas a la película súper hypeado y ya no hay forma de llegar a la
super
sala.
Súper spoilereado, ya ustedes no, que se quejan.
Exacto,
tanto.
Ya no hay forma de llegar a la sala como antes, como la verdad eso no nos tocó tanto, de sin saber de la película que te sorprenda.
Sí, total.
Porque también salió hoy el de. Salieron dos al mismo tiempo. Bueno, el internacional, comillas. Y el tercer último de Homecoming. Lo único padre que tiene, bueno, y si no les gustan los trailers, pues entonces va leve spoiler, pero viene en el trailer.
No, yo no los... No, ni los,
ni, ni a ti ni te interesa Spider-Man, ¿no?
No, solo la tía de Spider-Man.
Ay, exactamente.
Ay, por ahí vi, o alguien posteó, fuimos nosotros. ¿Queremos un póster de la tía May?
Pues sí, porque los pósters están bien feos. Bueno, el segundo está no estaba tan malo.
Oye,
sí,
este último está espantoso.
Pero se ven más plásticos que nada, o sea, sí están asquerosos.
Sí fue hecho con paint.
Es que sí parece, literal, sí, o sea, todo brilla.
Está muy feo. Ese donde hay mil personas, ajá, que está Iron Man y la tía, ajá, el chiquito y así.
Y la Zendaya o Zendaya.
Zendaya. Que en, bueno, Zimbabue significa dar gracias.
Ah, mira, wow.
No, o sea, sin apellido, como Seal. Como McLovin. Como McLovin, ¿no? Tiene apellido.
Como Seal.
Y este, sí, ay, ese sí trailer justo fue, está bastante pinche, creo que es el peor.
Este,
no, ¿el traje? ¿Por qué?
No, el, perdón, el póster. El póster,
sí. Ah, no, el traje poster, está padre.
El traje está padre.
¿Y el tráiler qué dice? Ah, ya, el que contaste ahorita.
Sí, va, lo voy a contar. Es, o sea, empieza con Peter, o Spidey, con su celular y está grabándose Spidey a sí mismo. Pero está en la pelea de Civil War. Entonces está así como que escondido antes de que lo llame Tony Stark, pero está grabando con el celular y así de, ay, miren, ahí está el Capitán América y no sé qué. Y ya se escucha el grito ese de On the Roof. Y este es, ah, ya me llaman, este, ay, nos vemos. O sea, quién sabe quién le estaba transmitiendo o algo así. Entonces, ay, entonces, este, pues está padre, o sea, está chistoso eso, pero siento que sí nos están spoilerando todos los chistes, nos están spoilerando toda la acción.
Sí, es porque, sobre todo porque los trailers se han sido muy distintos, o sea, son de los trailers que menos se han repetido cosas, yo creo, y sí me preocupa eso porque es como de cuánto más material novedoso va a haber que no hemos visto,
no, ya es demasiado,
en estos mil trailers, porque ya el gag del amigo, ¿no? Y que se prueba el traje,
sí,
y que ya vimos descubre a sus amigos, ajá, los descubren.
Y en este se ve que tratan de hackear el traje. Nos spoilerearon el traje, que es como un poco como el de Tony Stark.
O sea, ya nos habían dicho que Tony Stark lo habla, pero estaba padre descubrirlo y ahorita ya, uh-huh, un poco nos lo spoilerearon. Sí. La verdad,
lo único que queda, creo, es la relación con la novia, que no sabemos si va a ser su novia.
Que no,
pues,
sabemos quién.
Ella es.
Ella es
tal cual la nueva Jean Grey. Ahora es
Jean Grey.
Ah, no, digo, Mary Jane Watson. Mary Jane. No, ah, ella dijo que no es Mary Jane Watson, pero es? Se cree que puede ser, pues, se llama Michelle. Se cree que puede ser un personaje que salía con Peter en la universidad que se llamaba Michelle. Pero no se sabe.
O sea, ¿Zendaya?
Zendaya.
Sí, es ella, ¿no?
Es que hay dos, como dos novias, ¿no?
Hay dos.
Sí, según.
Hay una que lo bulea, ¿no?
Hay una güerita que, según yo, es la que salió en The Nice Guys con Ryan Gosling.
Ah, justo, sí, ella.
Angry is Right se llama.
Que es súper buena actriz en The Nice Guys.
Sí, lo hace súper bien. Sí. Y ella también sale, pero ella sí no ha salido tanto, ¿no? En los trailers. La que más o menos ya salió es Zendaya.
Por eso te digo que.
Toda despeinada.
Ahí está el tema.
Pero a ver, lo importante: Game of Thrones, por Dios.
Ah, pues sí.
Sí.
Hablen.
A ver, primero empieza
el análisis del
trailer. Vamos a analizarlo, pero por fin vemos muchas batallas. Ya vimos, sí, que Daenerys Targaryen ya está luchando por el trono.
Y ya está ahí, o sea, porque llega y toca la tierra.
Pero no sabemos si es de Westeros.
Pero te dan a entender, más o menos, ¿no?
Mira, no importa. La verdad es que...
Te emociona porque ya tiene un pie ahí.
O sea, volteas a verme, o sea, como si yo supiera algo. O sea, no sé qué es Westeros.
Ya hay
varios...
Ya hay varios dragones.
No sé qué es un reino.
Es que fíjate...
Alan, ¿cuánto queda?
O sea, ella se tardó siete temporadas, o sea, va a tardar siete temporadas en llegar al trono, o sea, a ese lugar. Porque no podía cruzar el mar estrecho, que no era tan estrecho, porque pues sí les costó trabajo.
Y ahora sí ya viene el... ¿Cómo se llama? El invierno, ¿no?
Ya llegó el invierno. Finalmente, es que ya
después
llegó.
De cuántas...
O sea, es que ya por fin vemos que ya salió la batalla principal, que es entre Daenerys y todos los Lannister. Pero lo que tiene esta padre es que hay un momento en que está Ser Davos, que es como el único que sigue siendo inteligente en todo, en toda la serie.
La única, ¿sabes?, voz sensata.
Neta, ya dejen con sus estupideces de andar peleando. Viene un enemigo mucho más cabrón, que son los White Walkers.
Sí, porque es que aparte vienen los White Walkers.
No importa.
O sea, vienen los White Walkers.
No tengo idea qué es eso. O sea,
y entonces ahí viene, o sea, está Jon Snow, está Daenerys Targaryen,
ver,
y está Cersei, la cual da miedo Cersei, porque lo único que la frenaban a ser una bitch era sus hijos, los cuales ya no están.
Los cuales mató.
Los cuales, sí, y más Tommen, que es un Tommen, que era el más menso de toda la serie, que
pero hay, bueno, una frase que sale de padre, que está con su hermano y le dice, bueno, son los únicos Lannisters que quedamos vivos. o por lo menos los que cuentan o los que importan. Pero aquí hay una teoría en la cual también dice que Tyrion no es un Lannister, sino que también es Targaryen. Y por eso son los tres dragones, el de Daenerys.
¿Pero por qué es Targaryen?
El de Jon Snow. No recuerdo bien la teoría, pero dicen que no es, que es Targaryen y Lannister también.
¡Órale!
Entonces por eso, cuando no dijo, o sea, que son los únicos que cuentan, a lo mejor es por eso. A lo mejor ya está como esa pequeña teoría dando pie. ¡Órale! Porque son los tres dragones.
Jon Snow,
de Daenerys y el de Tyrion.
A mí me gusta la teoría que dice que, porque ves que el libro es A Song of Ice and Fire, a mí me gusta la teoría que dice que realmente toda esta historia es para acomodar a Jon Snow y a Daenerys, porque es Ice, Jon Snow, y Fire es Daenerys. Entonces es como A Song of Ice and Fire.
Como anuncio de desodorante, muy bien.
¿Qué jingle hay de desodorante, Penny?
Pero está padrísimo.
A ver, jingle de desodorante.
Jingle de Gillette, es Gillette, verse bien.
No, no es jingle.
El de Bárbara Blade, a ver.
El de Bárbara Blade, no me lo sé.
En tu axila.
Bueno.
Gillette sí tiene desodorante.
Ya, pero bueno, basta entonces, de mencionar marcas que ni nos patrocinan.
Qué bien está el trailer. Está muy, oigan, es muy emocionante.
¿Salen chichis en el trailer?
Ya no salen casi.
Ya no. Entonces,
pero hay besos lésbicos ahora.
Es que ya no es lo importante. Lo importante es el trono, el inicio del final.
Que ya nos queda.
Sí, ya se acabó la bonita sección de Game of Thrones y ahora sí vamos a hablar
del inicio del final.
El inicio del final.
Y vamos a hablar ahorita de la mejor película que verán de terror este año. Yo creo que sí.
No es de terror.
Va, ese es un punto.
De suspenso.
Vamos a hablar de Get Out.
Esto es Vixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y vamos a hablar de una película que se llama Get Out y que creo que hace un rato no pasaba, que nos gustó a todos, ¿no?
Sí.
O sea, sí fue o es una sorpresa.
¿Es nuestro
bueno,
La La Land?
La La Land nos gustó a todos.
Bueno, La La Land nos gustó a todos. No, pero La La lo que pasa es que La La Land yo la sigo pensando como si fuera del año pasado. Ah. Pero bueno.
Es como Master of None.
Oh, no, eso no nos ha gustado a todos.
No lo hemos visto.
Pero bueno, hubo mucho buzz en los medios sobre esta película. No sabíamos realmente por qué se debía, pero ya que la ves, dices, claro. O sea, es obvio que es. Yo creo que sí va a ser de las mejores películas de terror de este año. Hay otra por ahí, una del fantasma, que tal cual el cartel es un fantasmita de sábana. No me acuerdo cómo se llama.
Que salió, estuvo en Sundance, ¿no?
Ajá. Creo que por ahí hay otra que también.
¿Qué es A Ghost Story?
Sí.
Creo que es esa y no sé si hay otra por ahí. Pero bueno, la verdad es que está, por lo menos ya en las listas de medio año, está en primer lugar en muchas. Pues estamos hablando obviamente de Get Out. Que aquí le pusieron como tal cual huye, ¿no?
Huye.
Que bueno, está bien.
Lárgate, vete.
En Estados Unidos le pusieron Déjame Salir o algo así. Digo, en España le pusieron así.
Déjame entrar y déjame salir.
Ajá, exacto. Esa era la dicotomía. Y entonces, bueno, ¿de qué va esta película, Penny? Platícanos, tú que sabes.
Aquí sí, yo creo que sí voy a tratar de no hacer nada de spoilers, porque creo que sí es una película que tiene como muchos giros y sí es importante respetar.
Es un programa especial, amigos. Peña acaba de decir que no va a hacer spoilers. Guárdenlo, es que atesórenlo.
Si sentimos que lo va a hacer, gritaremos.
Ajá, exacto. Vamos a gritar, ¡Get out! Venga.
Wow, le gritan a ellos, ¡huyan!
Ajá, exacto. Venga, Penny, ¿de qué va Get Out?
Pues básicamente es un chavo, este chavo es Daniel Kaluuya, el protagonista de uno de mis episodios favoritos de Black Mirror, que es el de 50 Million Merits, algo así. Uh-huh. Yo creo que es el mejor. Él es novio de Allison Williams, de Girls. Sí, y básicamente lo que sucede es que ella lo lleva a conocer por primera vez a sus papás, o sea, los suegros. Pero bueno, ellos no saben.
Que ya de entrada eso es
una pesadilla.
Es una pesadilla. No sé si ustedes no tengan historias de terror.
Es tenso, ¿no?
Sí, tenso de mínimo.
Tú
pero
tanto carisma que nunca te
sabía que iba a salir con eso.
O sea, ¿te aman tus suegros?
Es tan encantador.
A mí siempre los papás me odian y las mamás me aman.
¿En
pero
serio?
Los papás siempre es un problema.
¿Por qué te odian los papás?
Por macho alfa, Lorina, ¿no?
No, es que no sé. O sea, como no tengo esta onda de las herramientas, ¿no? Y los coches. Así de. ¿Y tú qué haces?
Un macho
es
alfa.
De cine y así de. ¿No? Pero bueno, ok. Entonces va esta
qué
pareja.
Bueno, pues él también está un poco en desventaja.
Porque también escribe de cine.
Porque los papás no saben que, o sea, ella es blanca, sus papás son blancos, obviamente, y no saben que él es negro. O sea, que su hija tiene a un novio negro. Y entonces, al principio de la película, él está un poco preocupado y ella le dice: no, no te preocupes, amor, todo bien. Y se lo lleva, y bueno, pasan una serie de cuestiones ahí que sí, yo creo que sí es la peor presentación con los suegros ever, ¿no?
Oye, José, si llega tu hija un día con un novio negro, ¿tú qué haces?
Me preocuparía más. No, pues nada, nada más lo único que ya es que no le vaya al Real Madrid, que no le gusta Eugenio Derbez y que no escuche reggaetón.
Que no escuche reggaetón.
Lo demás, cualquier cosa, esas tres cosas.
Esas son las tres cosas que le vas a preguntar a tu yerno.
¿Se acuerdan de un programa que era The 8 Rules for Dating My Daughter o algo?
No, chévere, no.
¿Te acuerdas un poco,
Peña? Sí, ya, creo que sí.
Ya esas eran las únicas tres mías.
O sea, tú le preguntas esas cosas. ¿Tú qué le preguntarías, Elsa, a tu yerno?
Ah, no, lo del reggaetón.
O sea, ¿cuáles son filtros?
¿Es un most? O sea, eso sí, ¿no? No, pues sería que sí le gusta el cine. ¿Y qué otra? No sé, no se me ocurre.
Yo con esas tres aves sería completamente feliz.
Sí, pues por lo menos esas dos. Sí, que no le gusta el reggaetón. Es así de... O sea, sí le haría el quiz de cuáles fueron tus últimas tres películas. Nah, yo... ¿Cuáles son tus últimos tres libros?
Yo le preguntaría, ¿llamas a mi hija?
No, a
¿cuáles son
vale?
las intenciones?
Yo siempre he querido hacer así, con el bigote haciéndolo así, ¿no? ¿Cuáles son sus intenciones?
Oye, y cortea a un niño de 13 años.
No. Oye, ¿tú nunca has llevado un novio? ¿Tú nunca has llevado un novio a tu casa, Penny, y así que te lo hayan bateado tus papás?
O sea, mi papá sí es celoso. Entonces mi papá al principio sí es como muy serio. Ajá. Y luego ya sí lo observa. Y luego ya dependiendo de lo que observe ya es como se relaja o no.
A ver, platícanos, cuando llevaste a Checoche, ¿qué cara pusieron?
No, fíjate, Checoche les cayó muy bien. A pesar de que es, o sea, aquí en el, cuando ha venido, esa vez que vino, no se nota, pero él es muy callado y muy serio, entonces...
No, no se nota.
Entonces mis papás sí son así como de, ¿por qué no habla? Eso es lo único, eso es el único pero que le pone.
Yo, yo una vez llevé una novia con mis papás y no habló nada. Y la verdad es que
eso es incómodo.
Es muy incómodo.
Es muy incómodo.
Muy incómodo. Pero
hablen por favor.
Hablen,
en casos
sí,
de sus suegros.
Sí, sí.
Hablen, hagan plática.
Y bueno, yo también, supongo que también muy torpe, porque dices, ¿qué platicases con el papá de...? Que además lo acabas de conocer. Es una situación muy incómoda. Y en la película se vuelve doblemente incómoda por el tema racial. Él llega a esta mansión enorme.
Es el doble de incómodo, creo que así pasa en esta película. Que los papás se esfuerzan demasiado por ser como...
Sí,
público.
Claro, claro.
Y eso
ese
se
es
nota
un problema.
Porque sabes que hay algo que no está bien.
Ese es un problema.
Al final, pues sí, no está
sí,
bien.
Sí, ella le dice, no son racistas... De hecho, al contrario, si hubieran podido votar por tercera vez por Obama, lo
eso
hubieran hecho.
Increíble. Esa es una
gran frase. Y esa es una gran frase que además mete el tono de la película.
Y hay otra frase en la película que, si te das cuenta, es como el core de la maldad que hay.
Uy, estuvimos a punto de gritar, get out. No,
porque supone que los papás pues son como mega millonarios, como todas las películas, los hombres blancos, las familias.
Sí, porque además es la familia más blanca que puede haber, ¿no?
Y de repente ahí, no sé, creo que es, no recuerdo, como una cabeza de un Buda.
Ay, no me acuerdo.
No me acuerdo.
Una
parte,
bueno, y de repente le dice, has viajado, no sé, como a Tailandia, y pues el muchacho negro le dice, no, pues no. Y le enseña esta como souvenir. Y dice, es que es impresionante cómo por un momento te puedes adueñar de una cultura.
Ay,
y,
claro.
Y la deja.
¿Sabes qué pasa?
Y eso creo que es algo que es todo lo que voy a decir alrededor de la película. Y, como leve, ni siquiera spoiler, es como la parte que deben de analizar de lo que trata la película en sí.
¿Sabes qué pasa? Que lo que está padre es que una vez que ya la terminas con todos estos giros y twists, la quieres volver a ver porque quieres ver todas estas cosas que no viste al principio. Porque
y yo creo que hay varias.
Tu mente estaba distraída con otra, porque sí es mucho de ponerte pistas por aquí por allá. Entonces tú estás buscando una cosa y en realidad está pasando otra.
Bueno,
y eso está buenísimo.
Otra cosa que no hemos dicho, pero nos pusimos a divagar, es que bueno, la mamá es una psiquiatra que utiliza la hipnosis.
Nah, pero ya hay que dejar eso.
Sí, no, eso sale en el tráiler y es algo, pero sí es fundamental. Porque tiene que, o sea, nada más decimos que es un güey que llega a la familia, con la familia de su novia, que es un poco rara. Pero no, hay algo detrás que es esta parte.
Exacto.
De la hipnosis.
Que lo que había que decir es, bueno, o sea, lo que tiene padre la película es, primero tiene una anécdota que es muy fácil identificarse, ¿no? Yo creo que todos hemos pasado por ese maldito trance de tener que conocer a los papás de tu novia. Luego está la parte racial, que yo creo que es donde la película se vuelve absolutamente brillante. ¿Por qué? Porque toma un tema social y lo lleva al campo del terror. Hace rato tú decías, Josué, fuera del aire, no es una película de terror.
No seas.
Estoy de acuerdo. Creo que encasillarla en el género de terror así tal cual le vendría muy guango a la película. Uh-huh. Creo que es una película mucho más inteligente que eso. Es mucho más desbordada. Creo es que muy
tiene,
valiente. Es
que creo que tiene momentos de terror, de mucho suspenso.
Tiene de mucho humor.
De crítica y luego de comedia. O sea, sí, de sátira.
Tiene un comic relief también bastante útil.
Pero que no entra forzado. Ajá, entra natural. Es increíble que tiene que ver ahí con un amigo de este chavo. Pero no sé si recuerden que hace como 2 episodios hablamos de I Am Not Your Neighbor. Uh-huh. Que es este documental donde básicamente lo que te dice es el que Estados Unidos haya elegido a Barack Obama en 2 ocasiones. ¿Cuántos años son? 8 años. No quiere decir que ya exista una América postracista, ¿no? O postracial. Uh-huh. O sea, ganó Trump. Uh-huh. Y entonces eso nos pone en la disyuntiva de si Estados Unidos está, pues, otra vez regresando a esa América racista.
No, el asunto intolerante, con Trump es que etcétera. Demostró que no están regresando, que siempre estuvieron ahí.
A lo mejor. Y o que sea, nada más se necesitaba que algún loco lo empezara a vociferar para que los demás empezaran.
Sí. Y de todos modos, si analiza, o sea, creo que debemos hablar de la película a lo mejor la próxima semana, ya que mucha gente la haya visto.
Sí, porque, con spoilers.
Porque ahora es la mitad de la película lo que pasa después. O sea, imaginen que es un capítulo de Black Mirror.
Y ahí está la crítica que hace.
Es muy Black Mirror, es que en ciertas cosas.
Sí, eso es lo único. Eso a mí me pegó un poco. Porque sí lo sentí como un capítulo largo.
Es que entre Black Mirror. Step for Wives, La Dimensión Desconocida. Uh-huh.
El bebé de Rosemary, él dijo que le había inspirado.
Tiene muchísimo que ver. Uh-huh. Y al mismo tiempo, sí tiene una parte racial, pero creo que lo principal es más bien como este terror psicológico de saber.
Sí.
Ah, si no podemos decir nada.
Es que crea muchas atmósferas. Sí, o sea, crea muchas atmósferas. Crea muchas atmósferas de tensión. Pero a lo que yo iba con lo de I Am Not Your Negro es que en realidad las dos películas dicen lo mismo. O sea, las dos son una crítica a los Estados Unidos diciendo, no porque Barack Obama haya sido presidente dejamos de ser racistas.
Uh-huh. O la forma en que se ve el tema de la raza.
Y es raro. Yo no recuerdo a otra película de terror que en realidad hubiera estado hablando de un tema social. Probablemente el cine de George A. Romero, los zombies, ¿no?
La parte la alienación. Racial, ya que conoces todo el contexto, en realidad no tiene mucho que ver la segunda mitad. O sea, sí no, toman esto, pero sí.
O sea, el tercer acto quizá no, pero toda la estancia de él en la casa.
Claro, pero sí. Eso es un poco como leitmotiv para que crea la película.
Y para elevar la tensión, porque
es un poco, en ese caso, es un buen truco.
Sí.
Pero ya después que conoces todo el contexto, es como de
no, para mí es más que un truco, ¿eh? Para mí ese es el discurso.
O sea, casi es como Once You Go Black. O sea, es como de ese tío.
Sí,
o sea,
pero también creo que ahí entra la dimensión que tiene también de entretener. O sea, tiene esta sátira, uh-huh. Tiene el horror, tiene esto, tiene una visión, pero también creo que uno de los objetivos claves de esta película es decirte, bueno, tengo todo esto, pero te voy a entretener hasta el final. O sea, voy a entretener y te la vas a pasar tan bien que
además
creerlo.
Es súper tenso. Ajá. Y es una película que no tiene ni un minuto de desperdicio. Todo el tiempo estás en la pantalla, ¿qué va a pasar? ¿Por qué están sucediendo estas cosas?
Y hay un final alternativo.
No
he visto el final alternativo.
Hay final alternativo, no lo cuento.
Es lo que creo que todos pensamos que iba a pasar.
Oye, pero sí hay que comentarla ya después cuando.
Ya sé, porque no tiene
sentido. Sin spoilers, porque no tiene sentido. Pero,
¿qué te recordaba, Penny?
A mí me recordaba mucho, o sea, lo que yo le admiré mucho es, digo, me recordó a Hitchcock en algunas cosas, sí. En esto. Me recordó a Hitchcock en el sentido de que lo que tú decías, no hay escena, o sea, lograr que cada escena, todas las escenas, incluso las de transición, no sean de transición, o sea, uh-huh. Que sean tensas, uh-huh. Que haya tensión en todas las escenas, aunque él esté subiendo las escaleras. Uh-huh. O sea, creo que eso es algo muy Hitchcockiano y lo tiene esta película. Y no es nada fácil de hacer. O sea, es que todas las escenas son incómodas, hay algo que no te checa. Y eso, a base de diálogo, de puro diálogo y de puro elemento visual, se me hace un logro.
Además, prácticamente no tiene efectos especiales.
No.
Ni visuales, creo. O sea, viene por ahí una cosa muy pequeña, pero
es lenguaje audiovisual el que te hace sentirte tenso.
Y también la parte del guión.
Y los días.
El guión está impecable, ¿no?
Hay una escena que está con el hermano, que es el güey más freaky del mundo. Uf, ese es. Sí, está súper tenso.
Sí me han tocado de esos.
Esa parte. Y luego cuando sabes Otra escena en las escaleras. Cuando sabes...
Vean cómo nos esforzamos para no dar spoilers.
Cuando sabes que ya lo inevitable va por pasar y él quiere escapar de esa realidad y está...
¡No, ya!
Entonces, sí, él está pidiendo las coches de un auto. Está pidiendo las llaves de su coche, perdón.
No,
y
ya.
Y esa escena.
Tenemos miedo.
Sí, no, ya.
No, parece escena de sí. Las llaves, uff.
Sí, no.
Y bueno,
no.
Si hace rato, pero nos quejé. Bueno, yo me quejé en lo particular de porque odio los cómics, odio la ñoñez, odio las vírgenes que van y atascan los cines viendo todo lo que acabe en Whatever Man. Creo que ahorita. Hace 10 años que hablábamos justo.
Sugarman,
no. Birdman sí, para que veas la audio. Pero hace 10 años hasta a lo mejor no había un cine de terror tan bueno como es ahorita. No sé si estás en una cañón. Época de gloria, o sea, desde Babadook,
It Follows.
The Witch.
The Witch, no, claro. The Witch,
o sea, sí, digo, no son del mismo estilo, pero.
No, pero The Witch está increíble.
Incluso El Conjuro, la primera, o sea, la.
Sí, que son cosas urbanas en una casa. Es muy. O sea, digo, la
el
que
otro
se
día vi también No Respires, la de. Es de Fede Álvarez, creo, de Uruguay.
Ah, no está tan mal. No me encantó, pero.
Está buena. Pero también la tensión que
la de los. Que entran en el cielo.
Entran en una. Ajá. O sea, también.
Y por último, vamos a anotar rápido porque tenemos que pasar a otros temas. Ellos, como pareja, sí son súper entrañables, ¿no?
Oh,
o sea, sí. Si dices, ay, qué bien se llevan y qué bonito es el amor.
O sea, creo que en general las actuaciones están muy bien.
Muy bien. Yo creo que sí.
Ya, cásense con Get Out.
Yo sí, ¿eh? O sea, yo creo que sí está en el top 3 fácil.
Sí.
De lo que va del año, sí.
Sí.
O sea, de lo que va del año probablemente está en el 1. Yo sí, pues sí, tal vez. Digo, si tengo que agregar a La La Land, sí la pongo arriba de la.
Ay, Moonlight.
Ay.
Yo sí
con esa reflexión.
Si alguien quiere hablar de una película racial.
Exacto.
Es Get Out, pinche mundo.
Sí.
Y si pueden, hagan esa combinación de ver I Am Not Your Negro y luego vean Get Out. En realidad es la misma película, sí. Nada más que en diferentes géneros. Pero bueno, pues ahí está. Vayan a verlas, estrena, ya está en las salas este fin de semana. Aguas, porque al parecer iban a traer copias en español. Entonces tengan cuidado con eso, no vayan a comprarla de español y entonces pues sí, huyan de ahí. Vamos a otras cosas.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Hola, ya regresamos a la sección No Vamos a Escuchar a Josué.
Exacto. Es que Master of None. Oh. Oigan, nada más paréntesis, ¿no puede ver la sopladora de hojas?
¡Ah, sí, cierto!
No estaba en ningún... O sea, digo, no estuvo muy poquito cines.
Estuvo muy poquito cines.
Pero muy
pero
poquitos.
Ha de haber un Vimeo por ahí. O sea, tú vas a resolver este empate.
Sí, yo lo voy a resolver.
Sí, o sea, nada más pásenme el Vimeo. O sea, no es porque no quiero ir a verla, pero en serio no la encontré.
Sí.
Pues no, nadie la está viendo.
Déjame ver si tengo el Vimeo, si no le decimos a Iku. ¡Iku!
Ya van dos veces que te mencionamos, era para que nos patrocinaras. Pero bueno, vamos a hablar de una serie que no pueden ver en un sistema legal.
En ningún lugar.
Sí, bueno, esa es la mala onda de esto, porque es una serie de Hulu, que es un servicio que pues no está en México, a menos que tengan una VPN y lo paguen, y creo que es demasiada tramitología, o pues ya saben.
Oigan,
la otra
si nos quieren un poco, si alguna vez les hemos hecho reír, pásenos links para, bueno, no links o como sea, para VPNs legales, ¿no? No tienes que usar una VPN, inundó mi computadora de virus medio pornos, y era súper incómodo porque hice la computadora del trabajo, y de repente se abrían, era como, o sea, no, ya sí lo vio mi jefe y fue así. Y nada, se quedó viendo y dije, voy a ir por bajar.
Estoy bajando una película para trabajar.
No, le dije, estoy bajando revistas que no puedo conseguir en ningún lugar. En México, literal. Y me dijo, ay, sí, no hay bronca. Y yo así, puta, qué oso, malditas VPNs. Pero bueno.
Y unas tetas ahí en la pantalla. Bueno, hablemos de The Handmaid's Tale, que es esta. ¿Qué le pasó a Penny ya?
La anécdota de Josué sí me hizo reír mucho.
A ver, Penny, esta es tu oportunidad de brillar. Dinos, ¿de qué va The Handmaid's
Tale? Amigos, The Handmaid's Tale es una adaptación de un libro de Margaret Atwood.
Entonces, ¿se llama igual?
Se llama igual. Sí hay algunas diferencias entre el libro y la serie, pero básicamente es lo mismo. Es esta mujer, o sea, al principio de la historia nos encontramos a esta mujer que víctima de una como dictadura teocrática. No sabemos al principio de dónde viene o por qué está ahí. Ella sí,
¿es
está...
Estados Unidos? ¿Es Chicago? No,
no, es Estados Unidos.
Es Estados Unidos, pero en el libro no es Estados Unidos. En el libro es otro país. Pero aquí no lo, aquí quisieron que no fuera Canadá. Creo que en el libro es Canadá. Y aquí quisieron que fuera Estados Unidos justo porque uno escapa a Canadá cuando las cosas se ponen mal.
Por supuesto.
Pero, exacto, lo que sucedió fue... pasó algo en la sociedad y surgió esta dictadura fanática de secta religiosa, y lo que hacen es ella es una handmaid. Una handmaid es estas mujeres que todavía pueden dar a luz,
es que
son fértiles,
como children of men.
Sí. El mundo deja de, empieza a, los niños empiezan a no nacer, o sea, empieza a haber abortos, infertilidad, etcétera. Y entonces te dan a entender un poco que eso provocó miedo, provocó pánico. Estas personas se aprovecharon de ese miedo, empezaron a culpar al libertinaje, a que éramos pecadores, no sé qué, y entonces
a los abortos,
y entonces
cómo te vistes, Penny,
cómo te vistes, ajá,
al podcast.
Y entonces se adueñaron de Estados Unidos, de una parte de Estados Unidos, porque me parece que hay otra parte en guerra que sigue como con la resistencia, nada más que a las que les tocó estar de este lado las apresan, a las mujeres que están como en edad fértil y que son fértiles todavía, y a ellas las meten como a un centro de entrenamiento y las vuelven handmaids. Una handmaid, su trabajo es tener hijos para una familia, o sea, es un útero con patas. O sea, prácticamente es una esclava sexual.
Esclava
que vive
sexual
en una casa.
Pero que solamente puede procrear con los líderes.
Que solamente, obviamente, en una casa está el señor, que por lo regular son los altos mandos de esta secta. Está la esposa, que por lo regular es infértil, y entonces el trabajo de una handmaid es estar ahí y pues tener cosas con el comandante de su casa. Ya te estás burlando de mí.
No, no.
Ahorita vamos a hablar de eso también.
Y pues bueno, te toca, pero es mediante un ritual muy incómodo en donde pues estás ahí en la cama con el comandante y la esposa.
Lo que hace que esta serie sí te atrapa, o sea, al principio te atrapa porque no sabes nada, ¿no? O sea, no entiendes qué está pasando, y poco a poco, a cuentagotas, pero de manera muy efectiva, te va diciendo cómo llegamos a esta... futuro, bueno, que no es tan futuro,
no.
Pues,
no, no se maneja como futuro, se maneja como un presente alternativo.
¿Cómo es que llegamos a esa sociedad donde básicamente toda mujer es minimizada a cero?
¿O tienen derecho a tener dinero?
No pueden tener
tierra
dinero
ni propiedades.
Exacto, no pueden trabajar.
Es que ellas son una propiedad. Ajá. O sea, sí. El asunto es que ellas son la propiedad.
Tienen que vestir de esta forma como si fueran, pues, monjas
victorianas.
Ajá. No pueden salir solas a la calle. O sea, son tantas cosas que a mí el primer sentimiento que me dio cuando la vi es, híjole, yo no sé cuánta gente habrá allá afuera que le gustaría aplicar varias de esas con las mujeres. Sí, es una muy buena serie que habla justamente de eso, de la opresión femenina.
Que también son oprimidas por mujeres.
Sí, claro.
Ese es el asunto.
Es todavía peor, ¿no?
O sea, el asunto es que también, o sea, estas mujeres que también están coco guacheadas.
Sí, el shaming que les hacen es horrible.
Ellas son, porque las handmaids están reprimidas por otras mujeres que les dicen tías.
Ajá.
Y entonces es algo como bastante perturbador de ver.
Sí, me recuerda mucho también a Pink Floyd, The Wall, y toda esa estética de la opresión.
Incluso estéticamente me recuerda mucho a The Village de Shyamalan.
También.
Ah, sí,
es una mezcla. Se
parece mucho a
eso. Es una mezcla entre
Children
esas tres.
Of Men.
Ajá.
Children
y
of
un
Men.
Poco de Pink Floyd, The Wall.
Sí.
Y toda la historia va narrada por el personaje de Elizabeth Moss.
Que aparte. Perdón, a ver, dilo.
No, que tiene estos flashbacks a cuando ella era. Pues estábamos en una situación normal, que tenía su trabajo, que de hecho creo que se estaba a punto de cambiar de trabajo o dejarlo para irse con el marido. Tiene una
hija.
Se ve cómo le quitan a la hija.
Así empieza la serie.
Ajá. Y vas viendo todas estas pequeñas cosas que te dicen, por ejemplo, que Estados Unidos ya es un estado independiente de... O sea, ya no es Washington la sede.
No,
sino
es en Alaska, en Anchorage.
Ándale. Y que incluso ya tienen problemas con las Naciones Unidas. O sea, todo el mundo ya se apartó de Estados Unidos justo por este...
Sí.
Estado totalitario, religioso, etcétera. Y poco a poco te das viendo cómo es que el personaje de Elizabeth Moss llegó a esa situación.
Que eso es lo más interesante.
Sí,
de lo que va
la
de
verdad
serie.
Es que sí. O sea, esa parte de ver cómo llega hasta el momento es lo más interesante. Supongo que después va a voltear al asunto de cómo van a escapar. Porque yo creo que va a haber una revolución ahí, etcétera. Pero creo que está muy bien narrado. La fotografía es increíble.
La fotografía es increíble.
Porque hay dos tipos de fotografía, se dan cuenta. La primera es la que está transcurriendo en el mundo normal, uh-huh, y a los flashbacks. Uh-huh. Que no sé si se acuerdan que vieron esa película The Road con Viggo Mortensen de un libro de, uh-huh, Cormac McCarthy.
Sí.
Que todo es grisáceo, todo es como la ciudad ahorita, todo es así oscuro y gris. Sí. Con su mantito smog. Uh-huh. Sí. Y justo creo que es la parte más interesante. Algo que te quería interrumpir hace rato. Era el no, o sea, hasta el nombre de los personajes cambian.
Ah, sí.
Sí, las mujeres.
O sea, es el nombre de su dueño.
O sea, obviamente ella, las mujeres, las handmaids no tienen ya nombres propios. O sea, se llaman of Fred, of Warren, of Glenn. Porque Ofensa. Son de Fred, de Warren y de Glenn.
O Filmsteria.
O Filmsteria. O sea, yo sería o Filmsteria.
No. Muy bien. De ahora en adelante es Penny o Filmsteria.
Y entonces, eso también, o sea, porque además tampoco pueden, hay palabras prohibidas. Ellas no pueden leer, no pueden escribir.
Ah, no pueden leer, claro.
No pueden hacer nada, no pueden pensar. O sea, ellas nada más son úteros con patas, tal cual.
Y cuando quedan embarazadas, se vuelven un poco, pues no princesas, pero el trato cambia absolutamente. Les dan mejor de comer.
Como toros de lidia antes de que los vean en el matadero.
Tal cual.
Y la verdad es que es muy interesante porque hay muchos cabos sueltos. Sigues preguntándote, bueno, ¿y entonces qué pasó con tal? Las implicaciones de toda esta idea son grandes. O sea, es una idea muy interesante que está muy bien filmada. Todavía no la termino. Bueno, no sé de hecho si
van
va a ser.
Van 6 capítulos.
Van 6, pero no sé si va a ser serie, o sea, va a haber segunda temporada o va a ser miniserie.
No,
Pues mira, el libro, la verdad, para lo que va, yo creo que el libro se va a acabar como a los 7 capítulos. No sé si a lo mejor ellos quieran reescribir más, porque realmente el libro de Margaret Atwood
no es tan
acaba. Grande.
Yo creo que igual no va para una segunda, ¿no? Pero
y acaba
no creo que de
en cierto
pase.
Momento. Ajá. Y de ahí, o sea, y lo que me gusta de esta serie, bueno, la serie te da más información que el libro. O sea, en el libro siempre está contado en primera persona y siempre es a cuentagotas. O sea, siempre estás, nada más son vistazos y es cuando ella empieza a tener lucidez en su cuarto, ¿no? Que empieza a recordar estos flashbacks. Pero realmente todo el tiempo en el libro estás un poco a oscuras. En la serie lo que hacen es sí te dan un poco, ya no está tan en primera persona porque sí ves lo que le pasa a ciertos personajes, ¿no?
Por separado. Hay una escena dolorosísima.
Es que todo es doloroso.
A mí nada más hay una que sí me impactó mucho, que es cuando sale la vida de Alexis Bledel, que es la amiga de...
¿La del ojo o cuál?
De Elizabeth Moss. No.
¿Tú en qué capítulo? O sea, tú ya la viste toda.
Ah, yo sé que
¿La viste 6?
Ya,
¿6
no, llevo 4.
Ah, yo llevo 4
también. Yo también llevo 4, pero no sé dónde va eso.
Que es una chica lesbiana.
Ah, claro.
Y que, es una chica lesbiana.
Traidora a su género.
Ya no puedes decir gay, ¿no?
No puedes decirlo.
Traidora a su género.
Y
Y obviamente...
Entonces, en un juicio, a su pareja la condenan a morir y a ella la perdonan porque es fértil.
Ajá. Sí.
Pero... cuando vemos, o sea,
toda esa secuencia está filmada con maestría absoluta.
Y eso, o sea, digo, lo vamos a decir, no pasa nada, no cambia la historia. Pero ven cómo cuelgan a su pareja.
No, eso
y ella lo está viendo y la obligan a verlo.
Y nos obligan a verlo.
Uf, es súper dolorosa porque aparte ya tiene como un bozal.
Sí.
Entonces no puede gritar, pero siente su dolor.
No hay corte.
Es
y
increíble.
Además.
Y es súper chido, nos ven hasta la fotografía, las tomas.
Está muy bueno. A mí la única crítica, o sea, tengo que verla hasta el final, pero de repente por ahí del cuarto episodio, que es donde me quedé, sí me entró esta duda de si no estaríamos viendo como un poco de torture porn. Porque sentí que ya eran demasiados capítulos donde estamos viendo cómo a las mujeres
sufrimiento.
se les domina de una manera.
A mí me está pasando eso en el cuarto capítulo. En el cuarto capítulo yo dije, bueno, y... todo este dolor que me están como bombardeando, también ya no supe si era como muy indulgente.
Ojo.
Porque el libro no es tan así. O sea, el libro, bueno, o sea, obviamente sí es doloroso, pero la forma en que te lo cuenta Margaret Atwood es que como tú estás metida en su psique y ella también está recordando cosas y hay esperanza y hay estas cosas, hay estos juegos, y ella es menos rebelde en el libro que aquí. Uh-huh. Aquí esta rebeldía que le ponen, pues obviamente la hace toparse con momentos más dolorosos, en donde le pegan, en donde...
Y además, o sea, por ejemplo, cuando...
Tampoco hay que decir que es súper, o sea, no es visualmente tortuoso.
No hay sangre.
Es como la, es como un poco angustioso.
Pero es que...
Pero no es visualmente eso.
Sí, pero te pones a contar las veces que le dan un madrazo a alguien, matan a alguien, le quitan un ojo a alguien.
La maltratan psicológicamente.
Es un maltrato psicológico.
A las dos veces hasta el momento que hemos visto este asunto de cómo es la cópula, de cómo tienen al bebé, bueno, cómo tienen sexo para tener al bebé, ya van como dos veces, por lo menos hasta el cuarto capítulo, que lo vemos.
Sí. Oye, que quiero ahí mencionar que hay una película anterior, o sea, esta no es la primera, cierto, adaptación, hay una película con Robert Duvall que quiero olvidar.
Porque, no, bueno, porque sale Robert Duvall en el...
Ay, en el
viejo
coito.
Metesaca.
Sí. Pero tío, o sea, nada, no, sí, que no crean que es visualmente...
No, pero sí, no, me quedé pensando en eso, porque... O sea, ya en una visión retorcida del asunto, no, igual, no dudo que a alguien le esté gustando, nada más por ver cómo... Pues, torturan... Hay mucha gente enferma allá afuera, O sea, digo... Los crímenes sexuales y demás.
O sea, necesita pasar algo diferente ya al cuarto
porque
capítulo.
Porque si no, sí me va
a mí
molestar.
Para que vea, a mí no me ha molestado esa parte. O sea, creo que está construyendo una historia basándonos en cómo están sufriendo, sobre todo la protagonista. Porque lo interesante no es que sufra ni psicológica ni físicamente. Sufre porque necesita aceptar ese dolor para buscar a su hija. Que ese es el único objetivo que
tiene. Claro,
tienes.
Porque si no te suicidas, ¿no?
Exactamente. Entonces digo, pero si no crean que va a ser así, que vean la violación, que vean. No, no, al contrario, es algo como mucho más fino y es algo. En el
es
sentido.
Es un ritual raro.
Es un ritual.
Es un ritual. Pero bueno, pues ahí está. Yo sí creo que, digo, independientemente de que lleguemos al final de la serie y que esperemos no pase esto que estoy diciendo. Sí está dentro de la lista de las mejores del año.
Sí.
Por lo menos
después
en la
de
parte
Master
técnica.
Of None.
Veamos Master of None. Pero sí, para la parte técnica visual está muy increíble. Elizabeth Moss lo hace perfecto. Creo que es el casting perfecto.
Y Alexis también.
Sí, o sea, la verdad es que todo el mundo está muy bien. Véanla.
Hasta Ralph Fiennes, que es como su dueño.
Sí, lo hace mejor que Robert Duvall, te lo juro. Te lo juro. Te lo prometo. Busquen esa película. Bueno, no. Si quieren traumarse de por vida y ver a Robert Duvall ahí.
Bueno, pues ahí está. El único malo, amigos, es que la tienen que ver en torrento. Pero en fin, y vamos a comentar.
No tengo pila.
Ah, muy bien. No, queríamos saber qué pasó con tu suéter, Penny. ¿Lo encontraste?
No ha pasado nada, no.
Pero nuestro amigo David Lara.
Ajá.
Ah, hizo algo, ¿verdad?
Hizo increíble un montaje photoshopeado. De una película llamada ¿Dónde has sacado mi suéter café? En la búsqueda del suéter café de Penn. Y puso.
Que es como sopladora de hojas, al parecer.
Y puso como un póster falso, evidentemente.
¿De dónde sacó la foto?
No tengo idea.
Sí, está increíble.
Con cara de triste porque perdió su suéter.
Dice: Filmsteria presente en la búsqueda del suéter café de Penny. Una película de Richard Linklater, ojalá. Con las actuaciones de Alejandro El Salón Rojo Alemán, Josué Simpson Corro, Jessica Penny Oliva y Sergio Checoche López. Que seguro él fue quien lo robó. Y luego puso: la crítica la aclama. Lo que comenzó como la búsqueda de un objeto mundano se convirtió en la búsqueda por el significado de la vida.
Está increíble.
Qué cagado. David, neta, eres un campeón.
Muy bien, bueno, pues le agradecemos mucho a él y a todos los que nos han escrito, a todos los que nos escuchan fuera de México, en Timbuktu y no sé dónde. Nos tenemos que ir porque ya se nos agotó el tiempo. Penny, redes sociales.
@ Penny Oliva.
Josué.
@Josué _ Corro.
@ El Salón Rojo. Vayan a ver Get Out. Bye.
Y de Hans May.
In a Master of None.
No, ya no entró. Eso ya no entró.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.